http://ondaprecaria.com.
Bienvenidos a todos y a todas a Onda Precaria. Hoy tenemos preparado un programa en el que vamos a estar hablando sobre las cuestiones que vivimos esta semana. Como sabemos, el 2 de agosto la Puerta del Sol fue vallada y cerrada. Después de haber albergado tantas consignas, personas, emociones, se convirtió en plaza vacía de personas, llena de armas. Dejó de ser plaza tomada alegremente para ser abierta a todos y se convirtió en plaza tomada militarmente para ser cerrada a todos. La gente gritaba desde la indignación a la policía que custodiaba Sol, no se sabe de qué peligro, si vosotros no nos dejáis entrar, nosotros no os dejamos salir. Una chica escribía sobre ese extraño vacío creado en el centro de la ciudad y toda la gente manifestándose, asambleándose a su alrededor. Un poco como en aquella cancioncilla del anuncio, Chimus es un agujero rodeado de un buen caramelo. Mientras Sol permanecía tomado militarmente, el sol salió en otras plazas, en otras avenidas y en otras calles. Muchos lo hemos vivido, aún más tenía el corazón allí. Después de 4 días de manifestaciones improvisadas por toda la ciudad, Sol volvió a abrirse. Tantas imágenes, una gran pancarta que decía respeto, pegatinas en la ropa en las que se leía muy frágil, la mirada puesta en un primer plano, pisada tras pisada, antes hacia la andando hacia la Plaza del Sol que se abría a todos con confeti de colores. Y con esta última imagen del confeti de colores cuando entramos a la plaza, cuando la volvimos a tomar, vamos a escuchar unas entrevistas que hicimos este 5 de agosto entre lágrimas, risas y alegrías.
Yo me quedo con el momento de hoy cuando hemos entrado un montón de personas a la plaza gritando libertad, 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 libertad. Me quedo con eso. He vivido muchas cosas estos días, pero eso es lo más bonito, desde luego.
Sin duda la entrada a la plaza ha sido lo más bonito, ha sido un momento de alegría inigualable, pero yo también me quedo con que seguimos siendo espontáneos, con que la gente se sigue concentrando en cualquier sitio sin que haya una convocatoria expresa y con que la creatividad sigue a flor de piel y sigue habiendo cada día consignas nuevas y no sé, y que esto sigue muy vivo.
¿Qué nos ha gustado de...?
Vale, como autocrítica. Bueno, pues como autocrítica un poco, pero claro, es que también a veces hay que justificarlo porque, claro, con tanta represión policial al final, lo que menos me ha gustado ha sido que eso, que tal vez en los últimos días el 80% de los cánticos en todas las concentraciones eran en contra de la policía y a lo mejor ya de una manera, pues, algunas de las cosas bastante ofensivas. Entonces, en eso sí que hago autocrítica, que por otro lado lo entiendo, porque a mí misma por la mañana cuando un policía me empujó, me insultó y no me quiso dar el número de placa, uno se indigna y entonces al final te invade a ti también la rabia, la misma violencia, pero si recapacitas, al final te das cuenta de que con eso no se consigue nada. Entonces, lo que menos me gusta es eso, pero al final, como siempre, pues gana la paz, gana el pensamiento colectivo y el sentido común y que vamos a llegar muy lejos. Esto no se acaba, no para nadie ya.
¿Y ahora en Sol?
Bueno, a ver, es que para mí significa haber recuperado la confianza en la sociedad. El hecho de que un cambio es posible, que uno a lo mejor pensaba de manera individual o con la gente que se junta, que muy poca gente pensaba como pues que hay que cambiar el mundo, que el mundo no está bien, y de repente te das cuenta que hay un montón de personas que piensan como tú y que están dispuestas a colaborar en todo momento, a que si hace falta algo aparecen 5 minutos, y al cambio de conciencia, que esto es de todos y cada uno de nosotros, que tenemos que seguir haciendo el trabajo no solo aquí, sino en todas partes, con la vecina que te encuentras, con tus amigos, con tus compañeros, con tus padres, con tus abuelos, que el movimiento va adentro, en cada cabeza y en cada corazón, y hay que seguirlo moviendo aquí y fuera.
O sea, no, pero para mí también es felicidad, ¿no? De estar aquí con un montón de gente que ya parecen que les conozco de hace mucho tiempo, pero que no conozco a nadie. Nunca estando sola me he sentido tan acompañada. En mitad de miles de personas que no conozco absolutamente nada, pero que me parecen incluso hermanos casi, ¿sabes? Que compartes tanto con estas personas en realidad tan poco tiempo y con un objetivo tan importante, tan fuerte, tan profundo, que realmente pues me llena de alegría. Es muy bonito poder estar aquí.
Bueno, Onda Precaria estaba realmente a punto de irse de vacaciones. Habíamos empaquetado la mesa de sonido, el ordenador, los micros. David se iba a esquilar ovejas al norte. Marisa estaba ya totalmente metida en su tesis, yo en la crianza de mis niñas. Y se nos había olvidado incluso cómo era esto de hacer radio. Pero de golpe sol pues volvió a romper en nuestras vidas, como lo lleva haciendo desde el 15 de marzo. Y no hemos podido evitar retomar el abecedario que inauguramos hace varias semanas, esta vez con la palabra no violencia. No violencia como metodología inscrita en el ADN del movimiento, como estrategia para vaciar el lugar en el que los gobernantes y las fuerzas del orden nos quiere situar, el de una minoría antisistema rompelo todo. No violencia, porque bueno, en estos días, de hecho antes de que desalojaran Sol, hubo un debate el lunes sobre violencia y no violencia, y al hilo del debate, Carlos, como bueno, un chico que firmaba Carlos R., hacía un comentario en Toma la Plaza del que queremos leer un fragmento cortito. A ver qué os parece. Yo hubiera preferido hablar de contrarrestar las continuas provocaciones que desde los poderes nos mandarían para sacarnos de la vía no violenta. Esto dice Carlos del debate que hubo, que no le gustó del todo. Dice, hubiera preferido definir las cosas en las que generamos escenarios propicios para nuestra metodología no violenta y en cuáles les hacemos el juego. Hubiera preferido hablar de acciones directas, no violentas, creativas, posibles, ante la creciente escalada de la violencia policial. O de cómo hacer cuando uno se siente tan violentado que sin querer puede generar algo que no le conviene al conjunto. Yo hubiera preferido hablar sobre la libertad de acción versus ojo con lo que haces que igual jodes la labor del conjunto. Me hubiera gustado hablar sobre libertad, respeto y conciencia. Bueno, pues de estas cosas de las que les hubiera gustado hablar a Carlos en esa asamblea, queremos hablar hoy. Tenemos aquí con nosotros a Patri, una indignadita, nos dice ella, recordando no sé qué obra de una asesinadita, pero quizá ella nos puede decir bien el título, pero nos ha hecho mucha gracia. Y tenemos también con nosotras a Kiara, de la Comisión de Pensamiento. Hola, Patri.
Hola, ¿qué tal?
Y hola, Kiara, ¿cómo
hola.
Estás? Pues nada, muchas gracias por venir aquí para hablar con nosotras, para entrarle a esta cuestión de la no violencia, que cuando Carlos escribía todas estas cosas, en realidad todavía no sabía que se iban a volver muy actuales, porque justo el martes, o fue la madrugada del lunes, ¿no? La policía desalojó el Punto Sol y el martes todo el mundo se tiró a las calles.
Sí.
¿Estuvisteis por allí?
Sí, bueno, yo soy vecina de Sol, vivo en la Plaza Mayor, muy cerquita. Y cuando atravesé esa mañana sol me di cuenta de que, bueno, ya no quedaba nada, estaban recogiendo los últimos escombros, habían arrancado la placa, la huerta, y quedaban dos o tres personas gritándole a la policía mientras las cámaras de Telemadrid sacaban en un primer plano todos los escombros que se habían generado, ¿no? Toda la basura, poniendo hincapié en que por fin la plaza estaba limpia.
¿Y tú, Kiara, dónde estabas?
Bueno, yo estaba en la asamblea sobre violencia y no violencia esa noche. Y fue una sorpresa bastante fuerte ver que pocas horas después estaba la plaza completamente sitiada y armada, como viniendo a pedirnos la práctica de la asamblea que habíamos tenido la noche anterior. Y bueno, yo creo que me quedé muy sorprendida, como mucha gente, porque casi nos habíamos acostumbrado de que nos estaban dejando hacer lo que queríamos, que la plaza era nuestra, la ciudad era nuestra, que no había enfrentamiento con este poder policial. Y esto nos volvió a situar en el lugar de que sí, el poder se enfrenta con las armas cuando así lo desea. Y yo creo que, bueno, a la luz de esta primera sorpresa que nos descolocó un poco a todos, finalmente se convirtió en una posibilidad de crecimiento, porque nos permitió seguir reflexionando sobre este tema de la no violencia que habíamos ya empezado a reflexionar, y finalmente creo que nos ha permitido crecer.
¿Qué sensación nos quedáis un poco de estos cuatro días, ¿no? Con el primer momento donde la policía desaloja, la gente tomando las calles, la alegría, pero también los momentos de pues más enfrentamiento con la policía, cargas, luego la retoma alegre de sol. ¿Qué tipo de sensaciones e imágenes os quedan?
Bueno, yo cuando me levanté aquel día sentí muchísima tristeza, porque creía que de alguna manera se negociaría con quien competiera que nos dejaran un punto de información, por lo menos, y evitar el conflicto. Al ver que no era así, se me generaba la incertidumbre de cómo iba a reaccionar el movimiento, y me daba miedo pensar que todo lo que habíamos conseguido se iba a venir un poco abajo si empezábamos a responder por la misma vía violenta que ellos habían comenzado, pues como decía Kiara, llenando la policía de antidisturbios armados, ¿no? Esa mañana yo conté unos 50 furgones de la policía con más de 250 personas que también estaban desorientadas, porque yo, que iba muy guapa a trabajar, me hice la contraindignada, y cuando les preguntaba qué estaba sucediendo, cuándo se iban o de qué iba todo esto, ellos tampoco lo sabían, ¿no? Estaban bastante molestos porque también les debían haber levantado no sé qué hora, y ahí estaban. Entonces, después de esa tristeza y esa inseguridad un poco, bueno, empezaron las asambleas, empezaron las manifestaciones, y yo creo que, como todos, en algún momento sentí miedo. En alguna ocasión me acerqué con David hasta la primera línea de playa donde estaban las vallas y las furgonetas, etcétera, y aunque no había una situación de inminente peligro, bueno, supongo que en el fondo todos los individuos en muchas ocasiones se miden por su tolerancia al miedo, ¿no? Mientras había gente que era capaz de gritar, había otra gente que trataba de guardar la compostura y la tranquilidad, no solo para no provocar a los que estaban delante, sino para que los que estaban detrás no se pusieran nerviosos y de alguna manera la situación se descontrolara. Entonces, yo he leído hace poco, ¿no?, que las personas, nuestra vertiente más animal, reaccionamos un poco de cuatro maneras ante el miedo. Hay algunas personas que atacan, otras que se paralizan, otras que huyen y otras que se someten, ¿no? Entonces, durante los cuatro días que yo he estado en Madrid viviendo esto, pues estas reacciones las he visto en mucha gente. Miedo, provocación a veces, otra sumisión y la última huida, ¿no?, ante las cargas que empezaron el jueves.
Es curioso, pero al final lo que se ha impuesto en el movimiento no es ninguna de esas cuatro opciones.
Bueno, supongo que son las cuatro un poco mezcladas, ¿no? O sea, la resistencia se puede entender como parálisis, no ciertamente es parálisis porque es una resistencia activa, pero esa resistencia activa requiere bueno, de mucha tranquilidad, de mucho aplomo, de mucha seguridad, porque es muy difícil mantenerse firme en según qué situaciones de peligro.
Bueno, yo tuve distintas sensaciones que fueron cambiando según pasaban los días. Bueno, en un principio, después de esta sorpresa, en la noche del martes, sí que me acerqué a Sol junto con toda la demás gente, y la verdad, la sensación que tuve era del poder del pueblo, porque estábamos todos en todas las entradas de Sol, los antidisturbios estaban adentro como sitiados y la gente estaba fuera, muy cerca de la policía, pero sin absolutamente tocarlos y gritando todos al unísono, y eso me daba una sensación de mucha potencia, y nos podíamos ver de un lado a otro de la plaza y nos saludábamos, y eso te daba la sensación de que somos muchos, y que bueno, y que eso me llenaba de fuerza, ¿no? Después, cuando empezamos a dar vueltas, y hubo esos dos días de dar vueltas un poco a lo loco, a partir de Sol, pues empezar a bajar, bueno, subir a Callao, bajar Cibeles, Atocha, no se entendía bien a dónde íbamos. Esos dos días sí que tuve una sensación como de... también de miedo de pensar de que no teníamos una estrategia, de que estábamos dando vueltas sin saber a dónde íbamos, y miedo al pensar qué puede llegar a ser la policía. Porque yo he estado en otras ocasiones en las cuales en medio de Europa tú crees que la policía respeta los derechos humanos y que nada va a pasar, pero en un momento si ocupan una plaza de la forma como lo han ocupada, ¿quién nos dice que nos van a proteger de otro tipo de ataques violentos? Entonces también el miedo, y viendo lo que pasó el jueves en la noche, también para el viernes yo estaba un poco preocupada. Y viendo que no teníamos una estrategia clara nosotros. Entonces, por eso, desde el grupo de pensamiento, dijimos, es importante pararnos a reflexionar. En el medio de estas vueltas locas que damos, parémonos un segundo, hagamos una reunión, como siempre la hemos hecho los jueves, y planteémonos qué es lo que pensamos, cuáles son los criterios que debemos seguir. Y entonces, pues nada, hicimos esta reunión, y el día siguiente fue la marcha ya del viernes, fue la alegría fantástica de poder volver a entrar en la Puerta del Sol, y fue la sorpresa para mí, porque de ese momento en que yo había tenido la sensación de hace falta reflexionar porque no tenemos una estrategia clara, improvisadamente darme cuenta de la inteligencia colectiva de todo esto, que me pareció que este dar vuelta a lo loco no era dar vuelta a lo loco, era verdaderamente una forma no violenta de denunciar que el espacio público no se puede cerrar, que cuando cierran un espacio público la gente va a ocupar todos los demás espacios públicos, ¿no? Y me sorprendió muy positivamente finalmente ver esta inteligencia que tenemos como multitud.
Queríamos retomar un poco esta idea de la estrategia, o sea, de la no violencia también como estrategia, porque, bueno, en todos estos días que han circulado muchísimos mensajes, en uno de ellos, en una lista, había un chico que comentaba una conversación con un policía, que había sido así muy cordial, y donde el policía más o menos le venía a decir muy cordialmente que dentro de poco, de unos días, el chico estaría de un lado y el policía estaría de otro dándole porrazos. Decía, sabemos que al final el movimiento va a devenir violento. O sea, yo creo que lo que el policía sabía es que mediante ese tipo de estrategias de tensión, lo más normal es que al final alguien de entre la gente acabe contrarreaccionando con agresividad, y que eso justifica, pues, carga tras carga. Entonces, como sabemos que este tipo de momentos pueden darse en el futuro, ¿qué estrategias creéis que hay un poco en el movimiento para salirse de ese lugar, para no caer en ese tipo de dinámicas de tensión?
Bueno, para empezar, yo creo que el movimiento es consciente de que hay mucha gente muy distinta dentro, ¿no? Y que todos reaccionamos como podemos ante ciertas situaciones. Entonces, se ha empezado a pensar muy profundamente en este tema y ya hay, bueno, muchas personas, muchos grupos, muchas comisiones encargadas de, como tú decías, formular estrategias concretas que se puedan sistematizar ante casos de agresión, de intimidación o simplemente de fuerte tensión en las manifestaciones. Entonces, yo por lo menos cuando me entra mucho miedo lo identifico como si estuviera en un cuarto cerrado entre cuatro paredes y parece que lo único que hay es lo que hay dentro de esa habitación y yo, ¿no? Y hay veces que me alivia sentir que subo como en una escalera, un escaloncito más y veo que hay más a mi alrededor, ¿no? Que todo el mundo no se acaba ahí. Entonces, en mi experiencia personal, a mí me calma cuando tengo un enfrentamiento directo con alguien, en primer lugar, no personalizarlo con esa persona, hablar o intentar formular el conflicto en términos de instituciones o de intereses, sino de individuos, del contra mí, y luego mirar a mi alrededor, intentar evaluar el impacto que en un momento dado puede tener que yo comience una acción violenta y darme cuenta de que si en ese momento mi ímpetu, mi impulso me llena de un valor ficticio que hace que pueda comenzar una acción que va a tener repercusiones, el que está a mi lado probablemente no esté preparado para asumirlas, ¿no? Habrá niños, habrá ancianos, habrá gente más débil, más miedosa o menos débil o menos miedosa, pero que en ese momento no está preparado para asumir las consecuencias que mis actos pueden conllevar. Por lo tanto, yo a nivel individual sí que abogaría por un mirar un poco a nuestro alrededor antes de seguir alimentando esa espiral de violencia y tratar de reírnos un poco de nosotros mismos, ¿no? De practicar el humor, de decir, pero bueno, ¿qué está pasando? O sea, están cerrando una plaza pública la misma policía para protegerla de unos ciudadanos que han tenido que salir a la calle porque el sistema ya no soporta las desigualdades que está generando. Entonces, mirar alrededor, respirar, calmarse, relativizar, pensar en términos de actores y no de individuos, y luego, bueno, comenzar un poco a reírse. Si la violencia no me atañe a mí personalmente y veo que a mi alrededor se están provocando conflictos que pueden degenerar, entonces de una manera muy calmada y muy tranquila, tocar a la otra persona con cuidado, hacer un acercamiento cariñoso desde la tolerancia, ¿no? Porque puede que esa persona que está encendida acabe de recibir un insulto, un porrazo o acaban de pegar a alguien a quien quiere. Entonces, siempre desde la comprensión, hacer como de toma de tierra, ¿no? Bajarla otra vez a la tierra, apegarla a lo que está pasando, calmarla y de nuevo tratar de entrarle por el humor, ¿no? El otro día, por ejemplo, estábamos en primera línea y había un antidisturbios con el casco torcido. Claro. Hombre, se puede poner a pegar porrazos en esa situación, pero realmente era ridículo ver al tipo con el casco totalmente torcido ya, como bueno, manteniendo su postura, sin embargo. Esa sería un poco una receta inicial.
Yo creo que hay que prepararse. O sea, justamente esta situación yo creo que nos dice que nos tenemos que preparar estratégicamente para no caer en esa dinámica de acción-reacción que naturalmente te surge cuando te encuentras en forma del ejercicio en frente del ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces, meditar, pensar sobre nuestra no violencia y conversarlo y formular estrategias. El punto clave es que la violencia policial no es realmente lo que nos enfrenta. La violencia policial es un síntoma, es una expresión mínima de toda una violencia muchísimo más sistémica, que es la violencia realmente contra la cual estamos tratando de actuar, y tenemos que actuar de forma estratégica, no violenta y muy inteligente, ¿no? Muy bien preparados. Ahora, cuando te encuentras en el cuerpo a cuerpo, en la multitud, en la manifestación, yo creo que a mí, por lo menos, me da tranquilidad estar todos juntos. O sea, cuando tú estás con mucha gente haciendo un bloqueo físico, incluso agarrándote los brazos, ¿no? El contacto físico de la gente que no se mueve, que está resistiendo, pero que no está atacando, eso a mí me da mucha fuerza, ¿no? Y cantar eslóganes, todos al unísono, yo creo que esa es una forma de desahogar la rabia que te da, pero sin agredir. Y bueno, lo que dice ella del humor, a mí también me pareció así, genial. Cuando estábamos ahí en las entradas de sol, enfrente de toda la plaza sitiada, y la gente empezó a gritar, tirad las armas que estáis rodeados, me pareció genial, así. Y toda la gente se reía muchísimo, y después salió esto en Twitter de la acampada policía, haciendo bromas de que los policías eran acampados, o sea, me pareció genial.
Un poco al hilo de lo que veníamos comentando, tenemos otro comentario que encontramos de Germán Cano, que tituló La insoportable alegría del cuerpo social, y él decía: lo que realmente perturba y genera ansiedad en el tipo endurecido en el poder no es la violencia directa del contrincante, incluso espera esta para autoafirmarse. Lo que no puede soportar es que su propia identidad quede en ridículo, que su pose viril sea objeto de burla, que tenga que defender patéticamente una plaza vacía en un contexto casi festivo. No hay cosa peor para el macho policial de turno que le tiren avioncitos o que se le invite a besar a sus compañeros. Nunca había sido tan importante la no violencia. Qué duro va a ser mostrar fragilidad sin ser atacado. Qué difícil va a ser mostrar alegría sin sufrir violencia. Kiara, hablando sobre la insoportable alegría del cuerpo social, comentabas también sobre las risas, ¿no?, que se pueden generar en momentos de tensión y que ayudan a sentirse protegido, ¿no?, por el mismo cuerpo. ¿Qué te sugiere este párrafo que acabamos de leer?
Me sugiere que claramente yo creo que todas las estrategias están bien. Todas las estrategias están bien en el momento del enfrentamiento, del conflicto. Se puede utilizar el humor, se puede usar la acción creativa como el baile, como la canción, como las serpentinas, los globos, muchas cosas en el momento del enfrentamiento. Pero de verdad yo creo que la clave está en plantear una estrategia más de largo plazo. O sea, un poco me da vuelta esta idea de que hay que construir una estrategia no violenta, ¿no? Y es una construcción difícil. Entonces, yo creo que tenemos que formarnos para eso, crear... darnos herramientas para ir a las causas y no las consecuencias de las situaciones con las cuales nos enfrentamos, para pensar acciones que sean funcionales para los objetivos que nosotros queremos, ¿no? Y que en el fondo también nuestro nivel de civilidad, así de si somos educados o civiles o un poco esto salió también de ayer de una asamblea que tuvimos, nuestro nivel de civilidad nos lo tenemos que marcar nosotros, o sea, somos nosotros mismos que decidimos qué es lo que pensamos que es funcional para los objetivos que nos ponemos, qué es no violento, qué es lo que nos sirve o no nos sirve, sin que sean los medios, o sea, sin que sea desde fuera que nos estén marcando las pautas de decir está bien que el 15M actúe así o está mal, es violento, es pacífico, ¿no? Creo que es una reflexión desde adentro.
Patrilla, ¿y cómo contrarrestar la violencia cuando hay momentos de tensión?
Sí, Bueno, yo creo que hay algunas cosas que nos han funcionado bien los primeros días. También es verdad que no había tanta tensión, ¿no? Pero, por ejemplo, la batucada de Lavapiés para mí es un antídoto contra la violencia y contra la tensión, ¿no? Cuando hay gente tocando música y se va animando y hay baile y se convierte en una celebración festiva, tienden a relajarse mucho los ánimos. También yo creo que hay que pensar que los antidisturbios en este caso también son personas que llevan 12 horas con un casco y llenos de calor y no sé qué, y que en un momento dado pueden reaccionar con muchísima violencia desde sus propias fragilidades como personas, ¿no? Como seres humanos. Es decir, que yo creo que son tipos que están muy cansados de estar ahí, ¿no? Entonces, como decía, la batucada del Lavapiés, un amigo el otro día proponía hacer un concurso de chistes delante de los antidisturbios antes de que empiecen las aglomeraciones o incluso los que están en la primera línea. Bueno, yo apostaría por el humor. El humor es lo que nos identificó durante las primeras manifestaciones. De hecho, había un montón de tarjetitas pegadas en Sol, súper graciosas, y recuerdo a un par de politólogos que venían de Egipto, que estaban por allí esos primeros días, y decían que creían que este movimiento iba a triunfar porque había humor, ¿no? Porque había alegría, porque estábamos todavía en ese punto de creatividad previo a, bueno, a la anomía que dicen los sociólogos, ya todo da igual, o sea, al da lo mismo, al sálvese quien pueda, digamos. Entonces, junto a eso, sí que creo que hay algunas estrategias de corto plazo que sí que tenemos que poner en marcha cuando estemos en las manifestaciones. Por ejemplo, siempre hay que ir con alguien o alguien tiene que saber que tú estás allí, tiene que conocer cómo te llamas, porque si en un momento faltas o te agreden o te hacen algo, hay alguien que te apoya, ¿no? Tenemos que saber el nombre de los abogados de guardia. Hay mucha gente que opta por escribírselos en los brazos, hay que llevarlos encima para que en caso de detención, cuando lleguemos pues a la comisaría, les puedan llamar. Hay que estar atentos e intentar detectar a los infiltrados de un bando o de otro, de la policía o no de la policía, y una vez que los identifiquemos tenemos que empezar a consensuar protocolos de actuación. ¿Qué hacemos? Yo el otro día con un amigo identificamos claramente a dos, y sin embargo, ¿qué hacemos? Más allá de hacer fotos, de enviar grabaciones, ¿cómo pasamos toda esa información, no? Ir con cámaras, ir con grabadoras, filmar las agresiones, aunque todo esto es un poquito después, ¿no? Después de que el acto suceda. ¿Cómo prevenirlo? Pues riéndonos de todo y de todos, de nosotros y de los que están enfrente, y utilizando la música y los juegos, ¿no? Siempre que se pueda.
¿Quiera?
Bueno, nosotros estábamos, a propósito de lo que dices de los infiltrados, estábamos en la calle Carretas, y en un momento yo ni siquiera me había enterado, pero resulta que la gente empezó a formar un pasillo claro, vacío, que acababa en un tipo, y ese tipo era un secreto,
claro.
Y la gente empezó a gritar un poco, secreta, idiota, te crees que no se nota, y a mí me pareció muy inteligente de cómo lo habían identificado y se había creado este pasillo, y todo el mundo nos dimos cuenta que se dirigía a esta persona.
Sí, pero esa misma persona que se había identificado al principio de la manifestación, mucho más tarde, a las 2 o las 3 de la mañana, seguía junto con otra persona tratando de reventar la asamblea que había en la Plaza Mayor y de instigar un poco la violencia desde las primeras filas de la manifestación. Entonces, tenemos que ir un poco más allá. Identificamos a ese tipo, ¿qué hacemos después? ¿Cómo es posible que ese tipo, 3 horas después, en colaboración con otro, consigan llegar a una asamblea de 3.000 personas que hay a las 2 de la mañana en la Plaza Mayor, mentir diciendo que están cargando en no sé qué frente de Sol, dispersar a la gente y, con una estrategia, por otro lado, muy inteligente de la policía, acabar con lo que allí estaba sucediendo, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Yo creo que todos estamos aprendiendo. Hay muchos que no venimos o que no tenemos una tradición de movimientos sociales y que estamos menos familiarizados con estas situaciones, y que tenemos que aprender cuándo hay veces que hay que dar un paso adelante y cuándo hay que dar un paso hacia atrás, ¿no?
Algo que me llamó la atención el día de la última manifestación, el 5 de agosto, el día que se iba a reabrir Sol, eran las pegatinas que mucha gente tenía pegada en la ropa, que después vi en muchos blogs, en listas de distribución, se hicieron muchos comentarios sobre esas pegatinas que decían muy frágil. Y habían muchas hipótesis, no sé si ustedes estuvieron ahí, si me quisieran comentar un poco qué significa esto de muy frágil.
Sí, yo los he visto. A mí también me pareció una idea muy bonita. Yo creo que era porque, como veníamos de la marcha de que pasamos de Atocha al Ministerio del Interior y justo el día anterior había habido estos episodios de violencia, era como si me encuentro frente a un antidisturbio, él me ve, que yo pongo muy frágil, o sea, no me pegues, no me agredes porque soy frágil, ¿no? No me vas a romper.
Ahora, mientras sonaba la música, estábamos hablando un poco de los escenarios que se vienen, la posibilidad que en el 20N, menuda fecha, gane el PP, que la violencia policial sea más dura, incluso con el PSOE en el gobierno. Entonces yo quería pedirle a Chiara, que lleva en las distintas intervenciones que ha hecho, ha insistido en esto de que tenemos que construir una estrategia de no violencia, que esto es algo difícil, que hay que prepararse para ello, pero yo no acabo de imaginar, más allá de estas pequeñas tácticas de utilizar el humor, de vaciar esos lugares de enfrentamiento que todo el tiempo nos proponen, en los que nos quieren encerrar, no acabo de imaginar qué sería esto de una estrategia más a largo plazo. Entonces quería pedirte, Chiara, que nos lo expliques un poco más.
Bueno, yo creo que hasta ahora los ejemplos que ha dado el 15M más evidente de estrategias no violentas victoriosas es el tema de participar, por ejemplo, en el parar un desahucio. Esa es una actividad de desobediencia civil proactiva. Tú te estás poniendo en contra de una violencia que se está ejerciendo, que aunque esté amparada en la legalidad, no crees que sea legítima, y te vas a interponer con tu cuerpo, ¿no? Entonces, no estás agrediendo, pero estás impidiendo una violencia. El parar las redadas también ha sido una acción que en distintos barrios de Madrid, gente del 15M ha llevado a cabo de forma no violenta, y son estrategias que funcionan para un determinado objetivo. Ayer, por ejemplo, los compañeros del grupo de trabajo de educación están hablando que ellos se enfrentan a una violencia, no ellos, no los profesores, toda la sociedad nos enfrentamos a una violencia de una reforma en el plan educativo que anuncian no solo un empeoramiento muy grande de las condiciones de trabajo de los que trabajan en educación, sino de alumnos y alumnas, especialmente los más vulnerables. Entonces ellos están organizando una serie de movilizaciones y de huelgas a partir del nuevo año, que no son solo huelgas de suspender la actividad académica, sino que son crear espacios de conversación con toda la comunidad que está involucrada en las escuelas, como los padres, los profesores, los alumnos, y que en vez de las clases van a generar instancias de conversación sobre un problema que les atañe a todos y que nos atañe a todos. Yo creo que esta es una estrategia no violenta. Yo creo que se pueden pensar muchas estrategias. También en esa asamblea se planteaba hacer una pintada, en la calle es una estrategia no violenta, pues ha habido dictaduras militares en las cuales la censura mediática impedía dar cualquier mensaje de verdad sobre lo que estaba aconteciendo y aparecían en los muros mensajes que no podían trascender de otra forma. Y entonces se ponía en la calle, en Chile hay 2.000 desaparecidos. Y esa era la forma de informar. Esa es una estrategia no violencia de oponerse a un poder que no te permite informarte. O sea, son acciones directas, son acciones funcionales, son acciones que tratan de ir a las causas de las cosas. Creo que es muy difícil, de nuevo lo digo porque yo creo que ha habido ejemplos antes de nosotros de gente que se ha gastado la vida en plantear movimientos que funcionaran de una forma estratégica y no violenta. Creo que tenemos que formarnos todo porque, por ejemplo, si queremos una acción no violenta en el ámbito de la violencia económica, que es lo que nos están pasando todos los días, pues vamos a tener que dejarnos ayudar por los compañeros de los grupos de trabajo y las comisiones más formados en economía para nosotros tener las herramientas y decidir si la forma en que podemos boicotear un banco que está invirtiendo en armas o un banco que está llevando a cabo desahucios ilegítimos. Tenemos que formarnos, ¿no? Pero estos ejemplos son ejemplos de acciones directas no violentas, de acciones de desobediencia civil, que lo repito, cuyo margen de civilidad lo establecemos nosotros, según el contexto que nos toque vivir, ¿no? Porque un compañero, por ejemplo, en esa asamblea decía, en Somalia, donde la gente está muriendo de hambre, ¿sería una acción violenta ir a abrir a la fuerza un granero para sacar trigo? Probablemente no es una acción violenta, es una acción no violenta porque es legítima defensa frente al hecho de que te estás muriendo de hambre, ¿no? Entonces depende del contexto, depende del objetivo y depende de la estrategia.
¿Cuáles serían entonces los elementos fundamentales de esta estrategia no violenta, los que lo definirían, ¿no? Porque parece cambia según el contexto, pero qué cosas son como sustanciales dentro de ella.
Yo, mira, y estas no son ideas mías porque yo no soy una experta en no violencia, estoy hablando de todas las cosas que hemos venido conversando y que seguiremos conversando. Yo me he quedado con dos ideas. Que la acción no violenta va a las causas y no a las consecuencias, y que es un mensaje que si te lo piensas bien es fuerte, porque significa que tú identificas un problema, identificas las causas que generan ese problema y tratas de actuar inteligentemente sobre esas causas, ¿no? Que son causas que te trascienden, que trascienden el cotidiano y que implican a diseñar un plan también a largo plazo, ¿no? Y que las acciones sean funcionales al objetivo, o sea, que nunca sean demostrativas como somos un pueblo potente que vamos a demostrarle a la policía que podemos hacer lo que ellos no nos quieren dejar hacer. No es este el punto no es lo demostrativo, el punto es lo funcional. No estamos de acuerdo que a cierta gente la estén echando de sus casas cuando acaban casi de pagar entera la casa, pues vamos a actuar por ahí, ¿no? Parando esta acción que consideramos ilegítima.
Leyendo así, como todos los comentarios que ha habido en estos días, otra idea que se me venía a la cabeza, no sé cómo la veréis, es que uno de los elementos centrales de una estrategia de no violencia sería el cuidado de lo común. O sea, que siempre pensamos, o sea, cuando actuamos, intentamos pensar que lo que hagamos no perjudica al conjunto. No sé cómo veis esta idea.
Sí, yo creo que hay una cuestión de gobernabilidad también, ¿no? Cuando tú votas un gobierno, digamos el de la comunidad o el de tu localidad, el de un sitio muy chiquitito, esa gente, amparada en el sistema democrático que tenemos, tiene derecho a tomar una serie de decisiones u otras, ¿no? Puede quitar la plaza de agua potable, puede ponerla, puede hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces hay un determinado sector de la ciudadanía puede estar a favor de que quiten esa fuente porque tiene una terraza en la plaza pública del pueblo y por lo tanto va a aumentar sus ingresos, y otro sector que no frecuenta las terrazas públicas pues puede enfadarse muchísimo porque le han sacado la fuente, ¿no? Entonces, en ese punto hay un montón de... Yo creo que hay un riesgo, como tú dices, de invadir un poco la bueno, los beneficios o los intereses de otro sector de la población y legitimarte en tu propuesta por el mero hecho de que a ti una acción concreta te viene mal, ¿no? Entonces, creo que como paso previo a esta estrategia a largo plazo que decía Tiara y que yo también creo que es necesario desarrollar, hay que generar una masa crítica, es decir, tenemos que convertirnos en ciudadanos críticos, ¿no? Mi madre siempre dice que la verdad tiene 360 grados y que nosotros vemos 10, entonces hay que rodearnos de gente y leer textos, revisar literatura que nos dejen ver algunos grados más, ¿no? Yo no digo los 360, pero por lo menos 50 o 60 más, sí. Y ser crítico también significa triangular información, es decir, el 15M, igual que muchos movimientos previos, tiene unas fuentes de información y un discurso que puede ser cierto totalmente, cierto parcialmente, parcialmente mentira o absolutamente falso, ¿no? Entonces, no nos dejemos llevar tampoco por movimientos cosméticos, por ideologías dominantes, por esos líderes de opinión que, aunque no ejerzan un liderazgo directo, por su manera de ser se imponen sistemáticamente en las asambleas o son más visibles, y triangulemos información. Ahora hay un nuevo movimiento, un nuevo lobby, si queremos, que a lo mejor no es el más importante, pero es uno más y tiene un discurso que es un discurso más, y entonces ese habrá que ponerlo en contradicción, habrá que ponerlo en crisis, habrá que extraer lo que nos valga y con eso seguir construyendo, no creer en verdades absolutas. Y sobre todo, como ciudadanos, tenemos la obligación de informarnos y asegurarnos que en el derecho a nuestras libertades y al amparo del apoyo mayoritario que este movimiento tiene por parte de la ciudadanía, no hagamos cosas que acaben por molestar o por fastidiar las libertades de otro.
No, yo que pensaba sobre eso de cuidar lo público. Cuidar lo público yo creo que es estratégico en el momento en que nosotros, uno de los objetivos de nuestra lucha es justamente impedir la apropiación privada de bienes públicos. Entonces, estos bienes públicos que están siendo apropiados por patrimonios privados, claramente los tenemos que cuidar y los tenemos que ocupar y los tenemos que usar, reivindicando también eso, ¿no? Porque es, yo creo, uno de los puntos claves con los cuales estamos empeñados en luchar.
Otro de los comentarios que recopilamos decía: creo que nuestra indignación no puede estar asociada a la represión policial, sino seguir asociándose a lo que nos sacó a la calle, a sentirnos hartos de que nos traten como mercancías en lugar de personas, de que los poderes financieros decidan por encima de los gobiernos, el no querer ni partidos, ni banderas, ni organizaciones que con sus siglas impongan formas en las que no nos reconocemos y no nos representan, querer una democracia directa para tomar las decisiones que permitan que el destino del mundo lo decidamos entre todos, tomar las plazas para abrirlas a las personas, ser inclusivos, seguir creando inteligencia colectiva para pensar cómo crear un mundo mejor para todos, seguir trabajando en comisiones, grupos de trabajo, barrios, asambleas, para ir construyendo ese mundo diferente con el que todos soñamos. Y Patri, para ti, ¿a qué tiene que estar asociada la indignación? ¿A qué tendría que asociarse?
Como decía Tiara, yo creo que tiene que asociarse a las causas del problema, ¿no? A qué está fallando, y no utilizar la policía como interfaz, digamos, como objetivo último de todos los ataques, y confundir el medio con los fines. Supongo que para todos es más fácil tener un enemigo físico que tienes a 20 centímetros que imaginarse a como el malo del inspector Gadget, ¿no? Un tío acariciando una bola, jugando con los mercados a escala planetaria. Creo que hay que buscar las causas y hay que entenderlas. Entonces, vuelvo un poco a lo que decía antes, hay que informarse, hay que ocupar las bibliotecas, hay que leer, hay que saber, para empezar, qué significa la democracia real, cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones, pero también qué competencias son las del FMI, cuáles son las de la Unión Europea, en qué se solapan con la soberanía del Estado, en qué no. Es decir, hay mucha gente ahora mismo pidiendo la abolición del Senado. Yo no sé si todos tenemos claro cuáles son las funciones del Senado, ¿no? Entonces, creo que hay que encontrar las causas, hay que entender las causas y hay que, bueno, eso, que triangular información e intentar entender el origen, el flujo de los acontecimientos.
Kiara, para ti, ¿desde dónde tiene que surgir esta indignación?
Bueno, yo creo que la indignación ya surgió. Y está muy fuerte en mucha gente, en todos nosotros, en mí particularmente, y creo que en mucha gente la indignación surge cuando es que la dignidad humana está siendo pisoteada, cuando es personas mayores que de repente no viven en condiciones dignas con la pensión que tienen, cuando es que surge una palabra, esta primera de riesgo, que hace un mes nadie sabíamos qué significaba, y hoy día está toda Europa del Sur temblando por su trabajo, por su casa, por su condición de vida, por una palabra que los medios te meten en la cabeza en un momento sobre la cual tú no tienes ningún tipo de control. Estas cosas son indignantes porque sientes que la dignidad humana está siendo pisoteada, que te meten en las condiciones de sentir miedo, de sentir inseguridad, con cosas que sobre las cuales tú no tienes ningún tipo de control. Entonces, yo creo que la respuesta tiene que partir por el ser humano al centro de todo. Y no solo el ser humano al centro de todo, sino que el ser humano más oprimido, más débil, al centro de todo. Porque también no me recuerdo quién lo escribió, pero la calidad de una sociedad se ve según cómo trata a sus seres más débiles. Entonces, la calidad de nuestra sociedad la estamos viendo en el momento en que, por los recortes que impone una comunidad europea, se va a recortar sobre las pensiones de invalidez. Esto es un signo claro de quiénes son los que están pagando esta violencia, ¿no? Y con respecto a cómo hacer desembocar esta indignación en algo constructivo, yo creo que es muy difícil, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos hablado hasta ahora. Yo me quedo un poco con la experiencia que hice cuando viajé a Bolivia y tuve la oportunidad de hablar con gente de ahí. Antes de que llegaran a ser gobierno, los movimientos indígenas llevaban décadas de organización popular indígena, y ellos nos hablaban de todas las asambleas, de todas las reuniones, seguían hablando de estas asambleas, reuniones que se multiplicaban por 100, y nosotros no podíamos entender a dónde va este tema de tanto reunirse. Ahora lo entiendo. O sea, ahora yo creo que estar ahí conversando, compartiendo conocimiento, aunque no se sepa bien a dónde va, es una forma de encauzar esa indignación. Ya la estamos encauzando hacia algo que ya iremos viendo, ¿no?
Normalmente, ahora, según ibas hablando de, ¿no?, toda la violencia que se dirige contra la gente que tiene menos poder, me venía uno de los argumentos que se suele utilizar para tirar las vías, para desestimar las vías no violentas, y es que son demasiado ingenuas. Vienen a decir, a lo que nos enfrentamos es tan violento que es totalmente ingenuo creer que podemos afrontarlo, enfrentarlo, sin utilizar ninguna forma de violencia. Y esto es como un argumento, además, que viene mucho de las viejas políticas. Mi padre, que ahora solo se dedica a tomar el sol en las playas, me escribió un mensaje de: hacen falta combatientes, si necesitáis a uno, yo estoy dispuesto. Entonces, lo digo, vamos, como utilizando el humor. Pero sí me gustaría un poco que reflexionemos juntas qué argumentos daríamos cuando gente así como mi padre, tan trasnochada como mi padre, nos dice: es muy ingenuo lo que decís. La vía no violenta es impotente frente a la violencia contra la que nos enfrentamos.
Bueno, yo creo que que nosotros, o sea, que no hay que tener miedo a decir lo que queremos y queremos un mundo diferente, ¿no? Y para hacer un mundo diferente, yo creo que hay que hacer una revolución diferente. No es que con la violencia no se consigue nada, de hecho, históricamente se ha conseguido todo, todas las grandes invasiones, todas las colonizaciones, las descolonizaciones, prácticamente todo se ha conseguido a base de violencia. El tema no está en si se consigue o no. El tema está en qué se consigue, ¿no? Se consiguen cosas, pero esas cosas no nos gustan. Entonces, a corto plazo generan tensiones y desigualdades. A largo plazo generan estados basados en jerarquías de poder que son insostenibles, que solo se sostienen mientras otro más fuerte que tú no quiera detentar el poder. En ese momento el equilibrio, la paz social se rompe, ¿no? Entonces, ¿qué diferencia hay entre las estrategias no violentas y las sí violentas y por qué las no violentas pueden triunfar? Yo creo que en este tipo de movimientos los cambios vienen de la base de la pirámide, ¿no? Entonces, cuando tanta gente que está en la base pide un cambio, es fácil que la estructura se tambalee, incluso que caiga, ¿no? Es un cambio lento y doloroso probablemente, pero procede de abajo arriba como han surgido todos los movimientos de largo recorrido. No sé si son ingenuas o no, pero sí que creo que son probablemente las únicas posibles para llegar a conseguir unos organismos o unos países que funcionen de forma justa y sostenible.
Bueno, yo creo que en realidad, o sea, si no vamos tanto atrás en el tiempo, si nos ceñimos a los movimientos sociales que vinieron directamente antes de nosotros, en realidad eso muestra que la violencia no es una vía para nosotros. O sea, ha habido movimiento, yo creo que el movimiento un poco justo anterior al nuestro ha sido justamente el movimiento antiglobalización, que luchaba por las mismas cosas, pero hace 10 años, o sea que estas cosas ahora son muchísimo más graves, y ese movimiento ha sido descabezado justamente por el uso de la violencia. Entonces, yo creo que no tenemos la opción de la violencia, porque no tenemos armas, porque si nos queremos armar un ejército guerrillero para enfrentarnos a las armas que ellos tienen, es que vamos, que no lo veo yo muy realizable. De repente algún día sí que se hará, pero es que no lo veo yo muy realizable ahora. Entonces, tenemos que actuar con la no violencia. Ahora, ¿las estrategias de la no violencia son ingenuas? No. Yo creo que se ha mostrado en la historia que ha habido estrategias no violentas capaces de realizar. La India se ha descolonizado a base de un movimiento no violento, por ejemplo, ¿no? O sea, las estrategias no violentas son estrategias sumamente inteligentes, pero por eso es tan difícil, es muy difícil construirlas, ¿no? Ahora, el sistema que vivimos, la violencia contra la cual nos enfrentamos, está sumamente organizada y viene ejerciéndose desde hace muchos siglos bajo la forma del sistema capitalista. Entonces, nuestra carrera es una carrera de bajo fondo, obviamente lo es, ¿no? Pero, ¿qué hacemos? Por alguna parte vamos a tener que empezar, ¿no? Entonces hemos empezado.
Bueno, ya se va acabando nuestro tiempo, lamentablemente, y tenemos que ir cerrando. Y a mí me gustaría que nos dejaran con alguna imagen o alguna frase o alguna anécdota de que les haya parecido impresionante para guardar durante toda esta semana que vivimos, pues, muchas manifestaciones, de haber tenido la plaza cerrada y luego abierta. ¿Con qué podríamos cerrar este programa, Patri?
Con algún símbolo de la no violencia.
¿Algún símbolo de la no violencia? Es que lamentablemente no estuve el viernes cuando se ocupó la plaza. Probablemente si no, cuando se reocupó la plaza. No lo sé. Creo que para mí lo más impresionante fue la asamblea espontánea que se montó en la Plaza Mayor y la manera de desarticularla por parte de la policía, ¿no? Una visión de esto es que lograron desarmarla y infiltrándose de una manera un poco protocolaria, ¿no? Un poco sucia. Pero la visión positiva es que ellos mismos se han dado cuenta de que no iban a ningún sitio atacando y cargando contra la gente que estábamos dentro, ¿no? Como dice una amiga mía de Zaragoza, hay que ser más malos que los malos y más listos que los listos para conseguir el tesoro, ¿no? Y yo creo que estamos ahí. Esto no es una guerra de guerrillas, ni mucho menos, ni un juego de la bandera, como apareció estos días en Sol. Esto es un movimiento ciudadano de un montón de ciudadanos indignados que tienen razón y se acabará imponiendo.
Bueno, yo me quedo un poco con esa alegría que sí tuve la suerte de ir el viernes en la noche, cuando nos estábamos todos abrazando y gritando en la Puerta del Sol, y se decía, esta plaza es del pueblo, y se decía, aquí está el pueblo soberano. O sea, tener la conciencia de que somos el pueblo soberano y que los cambios se hacen en la plaza, no en el Congreso, y que desde la plaza se ejerce soberanía. Eso a mí me encantó sentirlo.
Pues con esto terminamos Onda Precaria, hoy 7 de agosto. Agradecemos a David, a Patri, a Kiara, a Marta, y nos vemos después de la
audiencia. Y a Marisa.